Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La atención del mundo se enfoca en la cumbre de los líderes de Corea del Sur y del Norte que se realizará este viernes. Autoridades en California dicen que capturaron al asesino del Golden State casi tres décadas después de su último crimen. Diosdado Cabello pierde su batalla legal contra el Wall Street Journal y los Rockets de Houston avanzan a la segunda ronda de los playoffs de la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 26 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Expectativa mundial por el encuentro de los líderes de Corea del Sur y Corea del Norte prevista para este viernes. Luis Alberto Facal tiene esta mirada previa.
El líder norcoreano Kim Jong-un cruzará la línea de demarcación militar que separa Corea del Norte con Corea del Sur cuando se reúna el viernes con el presidente surcoreano Moon Jae-in para una histórica cumbre entre ambos mandatarios. Kim se convertirá en el primer líder norcoreano que cruzará al sur de la frontera desde el final de la Guerra de Corea en 1953. El jefe de despacho del presidente Moon divulgó detalles el jueves sobre los planes de la reunión. Ambos líderes irán a la Casa de la Paz, el lugar de la cumbre. En el primer piso de la Casa de la Paz, Kim firmará un libro de visitas y habrá una sesión de fotografías. Ambos líderes sostendrán conversaciones previo a la cumbre y pasarán a la sala de la cumbre en el segundo piso para comenzar la cumbre para la paz y la prosperidad de la península coreana. Más tarde plantarán un pino en la frontera utilizando una mezcla de tierra de las montañas de los dos países y aguas de sus respectivos ríos. El árbol, que es querido por las dos naciones, data de 1953, el año en que finalizó el conflicto, indicó el jefe de gabinete surcoreano. En una placa de piedra junto al árbol podrá leerse la frase: "La paz y la prosperidad están plantadas", junto a la firma de los dos líderes. No está claro cómo se anunciarán los resultados de la reunión. Tanto la cumbre del viernes como el encuentro entre Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en mayo o a principios de junio, se concretaron después de que el líder norcoreano expresase su voluntad de dejar a un lado su programa nuclear para negociar tras un año de ensayos nucleares y de misiles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Autoridades en California están muy confiadas en que finalmente, después de casi tres décadas, lograron capturar a uno de los asesinos en serie más buscados de la historia. Un hombre que alguna vez juró proteger a la sociedad fue acusado el miércoles de llevar una doble vida y aterrorizar los suburbios por las noches hasta convertirse en uno de los asesinos seriales y violadores más temidos de California durante las décadas de 1970 y 1980, antes de desaparecer y dejar desconcertadas a las autoridades durante más de tres décadas. El ex policía Joseph James DeAngelo, de 72 años, fue arrestado en su casa después de que una coincidencia de ADN lo relacionó con crímenes que se le atribuyeron al llamado asesino del Golden State o asesino del Estado Dorado, e inicialmente fue imputado con 8 cargos de asesinato, aunque podría enfrentar decenas de acusaciones adicionales, según señalan las autoridades. A pesar de las miles de pistas que se recibieron durante años, el nombre de DeAngelo nunca estuvo en el radar de las autoridades hasta la semana pasada, según dijo la fiscal de distrito del condado de Sacramento, Ann Mary Schubert.
We found the needle in the haystack.
Sabíamos que buscábamos una aguja en un pajar, pero también sabíamos que ahí estaba la aguja. Estaba aquí mismo, en Sacramento, dijo. El caso avanzó a velocidad luz durante los últimos 6 días, dijo Schubert, aunque las autoridades se rehusaron a revelar qué fue lo que los llevó hasta DeAngelo. El jefe de policía de Sacramento, Scott Jones, dijo que los determinados detectives fueron capaces de obtener una muestra de ADN de algo que DeAngelo tiró a la basura, aunque no reveló de qué artículo se trató. El material genético no coincidió, pero había similitudes suficientes para que los investigadores volvieran en busca de más y pudieran obtener una coincidencia definitiva. Después de observar a DeAngelo durante varios días, los agentes lo sorprendieron el martes. Parecía que pensaba ejecutar un posible plan, pero nunca tuvo tiempo de actuar, dijo Jones. D'Angelo fue arrestado bajo sospecha de cometer asesinatos en los condados de Sacramento y Ventura, y posteriormente se añadieron 4 cargos de homicidio en el condado de Orange, según dijeron las autoridades. El fiscal de distrito del condado de Ventura, Gregory Totten, dijo que se pedirá la pena de muerte.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, concluyó su visita a Estados Unidos y partió de Washington con apariencia de superestrella. Ahí ha cambiado o no las ideas de su colega estadounidense, Donald Trump, sobre mantener a su ejército en Siria y contener a Irán, entre otros asuntos. Macron aumentó su estatus global al mostrar una relación cercana con Trump, entre toda la pompa propia de una visita de Estado. Después, atacó directamente las políticas del mandatario en un discurso ante el Congreso y defendió su propia visión del orden mundial. Jacopo Luzzi tiene un resumen de ese discurso.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pronunció un discurso ante el Pleno del Congreso estadounidense y una vez más subrayó el especial vínculo que une a los dos países. En su alocución, Macron explicó con firmeza la posición de Francia respecto a Irán y su programa nuclear.
Irán nunca debería tener armas nucleares.
Not now,
no ahora,
not in 5 years,
no en 5 años,
not in 10 years,
no en 10 años,
never.
Nunca.
Al mismo tiempo, Macron dejó claro que Francia no quiere abandonar el acuerdo nuclear con Irán, a pesar de que no sea el mejor posible, evidenciando una posición diametralmente opuesta a la de Donald Trump. El país europeo solo quiere mejorarlo.
No deberíamos abandonarlo sin tener algo que sea más sustancial. Esa es mi posición.
Frente al Congreso, Macron habló de la lucha contra el terrorismo y la necesidad de solucionar la guerra en Siria, y sobre una posible guerra comercial como consecuencia de los aranceles establecidos por Trump, dijo:
una guerra comercial que opone aliados no es consistente con nuestra misión, nuestra historia y nuestro empeño por la seguridad global.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El mandatario francés concluyó su viaje subiéndose las mangas de la camisa y sorprendiendo a los estudiantes de la Universidad de Georgetown el miércoles por la tarde, diciéndoles: no siempre tienen que jugar según las reglas. La Casa Blanca reaccionó a la decisión judicial sobre los soñadores y dijo que este beneficio infringe la ley federal. Tony Cano informa.
La Casa Blanca reaccionó este miércoles a la decisión del juez de distrito John D. Bates de Washington, que determinó que la medida de rescindir el programa Acción Diferida para los llegados en la infancia DACA fue ilegal y debe ser desechada. Así lo expresó la portavoz presidencial Sarah Huckabee Sanders. El programa DACA viola la ley federal. El presidente Obama dio la vuelta al Congreso e inició el programa ilegal. Creemos que la decisión del juez es muy amplia e incorrecta. Lo peor es que ofrece un incentivo para una mayor inmigración de jóvenes y la posibilidad de que esperen que políticas judiciales similares los beneficien. Estas son solo buenas noticias para organizaciones de contrabando y redes criminales y malas noticias para nuestra seguridad nacional. Es hora de que el Congreso haga lo que el presidente le pidió que hiciera para arreglar este problema, puntualizó la vocera de la Casa Blanca. El juez Bates indicó que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional se sustentó principalmente en su opinión de que el programa es ilegal y dio a la dependencia 90 días para explicar mejor su argumento de que el DACA es ilegal. Si el DHS no puede brindar una mejor explicación, debe aceptar y procesar todas las nuevas solicitudes y renovaciones del DACA, agregó Bates. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Vamos a un corte y luego retornamos para seguir informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Thank you. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El nominado del presidente Trump para encabezar la Agencia de Asuntos de Veteranos retiró su nombre debido a que se mostró frustrado por el proceso de confirmación. El contralmirante Ronnie Jackson estaba vacilando entre abandonar y defenderse contra las acusaciones demócratas de mala conducta profesional y consumo excesivo de alcohol. El presidente Donald Trump dijo que dejaría en manos de Jackson decidir si dejaba su nominación para el puesto en el gabinete. Jackson le dijo a Trump el martes que no pondría fin a su intento de encabezar el departamento que supervisa la atención médica de millones de veteranos de Estados Unidos. Sin embargo, hoy se conoció que decidió hacerlo. Tanto legisladores republicanos como demócratas habían pospuesto indefinidamente la audiencia de confirmación programada para Jackson. La canciller de Alemania, Angela Merkel, realizará una visita de trabajo de un día a la Casa Blanca este viernes tras una visita de Estado de 3 días del presidente francés Emmanuel Macron. Las visitas seguidas son vistas como un esfuerzo en equipo para persuadir al presidente estadounidense Donald Trump de que no abandone el acuerdo nuclear con Irán y que otorgue una exención permanente a los aranceles al acero y al aluminio a los países de la Unión Europea. Mientras el bromance, relación estrecha de amistad entre dos hombres heterosexuales, entre Trump y Macron, fue desplegado totalmente durante la visita del líder francés, la relación de Trump con Merkel es incuestionablemente más fría. Se ha reportado ampliamente que durante su primera reunión en marzo de 2017, Trump pareció abstenerse de estrechar la mano de Merkel y ambos líderes no hablaron por 5 meses hasta una llamada telefónica el 1 de marzo. El director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, Scott Pruitt, enfrentará preguntas de legisladores hoy sobre alegaciones de ética y gastos inadecuados durante su permanencia en el cargo. Pruitt comparecerá ante 2 subcomisiones de la Cámara de Representantes para audiencias sobre el presupuesto de la agencia, pero se anticipa que los legisladores busquen respuestas sobre sus gastos en viajes aéreos en primera clase, personal de seguridad y el alquiler de una habitación en Washington. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, GAO por sus siglas en inglés, dijo anteriormente este mes que EPA violó la ley cuando aprobó una cabina privada a prueba de sonidos para el uso privado de Pruitt por $43,000. Algunos miembros republicanos del Congreso se han unido a un mayor grupo de demócratas en pedir una investigación de las acciones de Pruitt y su despido. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que funcionarios de la administración Trump están evaluando esas preocupaciones y dijo textualmente: "Esperamos que el administrador de EPA la responda".
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
El ejército sirio entró en un vecindario de Damasco, controlado por el grupo extremista Estado Islámico desde distintos puntos, y tomó edificios en varias manzanas y túneles empleados por los extremistas, según reportan medios estatales. Docenas de combatientes de la milicia radical fallecieron en los combates registrados en el vecindario de Jawar al-Aswad, en el sur de Damasco, durante los que las fuerzas terrestres se coordinaron con la fuerza aérea para bombardear la zona, según informa la agencia oficial de noticias SANA. Y mientras la guerra en Siria entró en su octavo año y no hay final a la vista, los civiles son cada vez más las víctimas. Ursula Müller, secretaria general adjunta para asuntos humanitarios en la ONU, afirma: se debe brindar protección a los civiles con un cuidado constante para preservarlos y la infraestructura en la que confían. Los ataques a los hospitales en particular deben terminar. A los heridos y los enfermos se les debe brindar el tratamiento y la atención que necesitan, dijo. La brutalidad de los recientes ataques contra civiles ha creado nuevas oleadas de personas desplazadas que se suman a la crisis de los refugiados. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, perdió su batalla legal contra el diario estadounidense The Wall Street Journal, al que había acusado de difamación tras publicar un reportaje en mayo de 2015 que reveló sus vínculos con el narcotráfico. La demanda inicial por el artículo: funcionarios venezolanos con sospecha de convertir el país en centro global de cocaína, fue presentada por Cabello ante un tribunal de distrito en Nueva York un año después de su publicación. Cabello alegó que el artículo, firmado por los periodistas Juan Forero y José de Córdoba, usó fuentes ficticias con la intención de perjudicarlo y por esa misma razón acusó igualmente a los 3 medios venezolanos, La Patilla, El Nacional y Tal Cual, que reprodujeron el artículo y amenazó con la cárcel a sus propietarios. En el artículo, The Wall Street Journal en realidad citó a más de una docena de fuentes anónimas que aseguraban que una unidad de élite de la Administración Antidrogas de Estados Unidos preparaba una acusación contra Cabello y otros funcionarios del gobierno. La jueza de distrito de Estados Unidos, Catherine Forrest, desestimó la primera demanda luego de que Cabello no demostrara cómo las declaraciones en cuestión eran falsas y no alegó adecuadamente el ensañamiento en su contra. Mientras tanto, en Venezuela empeora la crisis de salud. Nicole Colster nos detalla.
Detectar o combatir epidemias en Venezuela es prácticamente imposible, coinciden expertos. María Cabrera, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Caracas, asegura que en los hospitales públicos no hay insumos ni reactivos.
La situación es una escasez en los laboratorios públicos del 100% de los reactivos. No tenemos para hacerle ni siquiera una simple hematología a un paciente. Y a nivel privado ya estamos en el 70% de la escasez de esos mismos reactivos.
Y eso incluye el examen básico para determinar si la sangre de una persona cumple con los requerimientos necesarios para ser donada. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica, alertó:
corre el riesgo de adquirir una patología que no se sabe cuál pueda tener el donante, pero como no pueden hacerse todas las pesquisas.
El presidente Maduro, que busca reelegirse para otros 6 años, señala que la economía del país está siendo perseguida por gobiernos como el de Estados Unidos y Colombia.
Una prioridad central de la revolución ha sido y es la salud pública.
De las 7 escuelas de bioanálisis en Venezuela, 3 se encuentran en cierre técnico por la falta de reactivos. Una protesta fue convocada para el 1 de mayo en todo el país. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades de El Salvador intensifican esfuerzos contra los feminicidios. Nery Mabel Reyes reporta.
Pese a informes de organizaciones internacionales que ubican a El Salvador como el país con más muertes violentas de mujeres en América Latina, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, dice que desde 2015 hasta 2017 en el país se registró una reducción en la tasa de feminicidios de 16.8 a 3.5 por cada 100.000 mujeres.
En ese periodo de 3 años, los homicidios violentos contra mujeres han venido en reducción. No obstante, este año, al inicio, tenemos un incremento. Tenemos 31 mujeres víctimas de homicidio más que el año pasado. La Policía Nacional Civil y todas las instituciones se encuentran trabajando por controlar esta situación.
El tema de feminicidios en El Salvador llama la atención a partir del asesinato de la periodista Carla Turcios, caso en que el principal sospechoso es el compañero de vida de la profesional. El imputado se ha declarado inocente, pero el fiscal general Douglas Meléndez dice que hay evidencia sobre su culpabilidad.
Con evidencia técnica de cámaras de video, que él salió desde la colonia Costa Rica y se trasladó hasta el lugar del hecho. Tenemos la última cámara que identifica el vehículo.
Distintas organizaciones de mujeres exigen a las autoridades avanzar en la investigación de este y otros casos, incluido el de la agente de la Policía Nacional Civil, Carla Ayala, desaparecida desde el 28 de diciembre pasado y de quien se desconoce su paradero. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Comenzamos con el básquetbol de la NBA, donde James Harden firmó otro gran tercer cuarto el miércoles para guiar a los Rockets de Houston a su última victoria. Clint Capela sumó 26 puntos y 15 rebotes. Harden aportó 24 tantos y los Rockets de Houston tomaron distancia en el tercer parcial para avanzar a segunda ronda de los playoffs tras un triunfo de 122 a 104 sobre los Timberwolves de Minnesota en quinto partido de la serie. Houston disputará la segunda fase de la postemporada por segundo año consecutivo, luego de eliminar a los Wolves, que avanzaron como octavos en la Conferencia del Oeste. Por otra parte, LeBron James embocó un triple justo antes de que sonara la bocina para coronar otra noche mágica en su rutilante carrera, y los Cavaliers se impusieron el miércoles 98-95 a los Pacers de Indiana, con lo que quedaron a un triunfo de avanzar a la fase siguiente de los playoffs. En el fútbol mundial, Madrid vence 2-1 al Bayern de visitante y se acerca a otro final en la Liga de Campeones. Los detalles con Jacopo Lucci.
Emoción y buen juego caracterizaron la segunda semifinal de la Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid, las dos acorazadas que llegaron a este punto de la competición. El Real Madrid, ya ganador de las últimas dos Champions League, venció en casa del Bayern por 2-1 gracias a los goles del defensor Marcelo y del comodín de mediocampo Asensio, permitiendo al Madrid remontar la ventaja bávara con el defensor Kimmich. El camino hasta la final de Kiev es todo en descenso, pero el Bayern hará de todo para impedir la tercera final al Madrid en el partido de vuelta de la semana próxima.
Y pasando al tenis, Novak Djokovic sufrió una nueva derrota, esta vez ante el número 140 del ranking mundial, al sucumbir el miércoles por 6-2, 1-6, 6-3 ante el eslovaco Martin Klisan en la segunda ronda del Abierto de Barcelona. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. 24/7 Magic in the air.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los organizadores del Gran Prix de Estados Unidos contrataron a Bruno Mars y a Britney Spears para animar a la multitud con conciertos antes y después de la carrera de Fórmula 1 de este año en Austin, Texas. Mars, 27 veces nominado al Grammy, será el titular del sábado por la noche cuando presente su Magic World Tour 24K, mientras que Spears cerrará el evento el domingo 21 de octubre. En el fin de semana del Gran Premio del año pasado con Justin Timberlake en el circuito de las Américas, hubo más espectadores el sábado que en la carrera del domingo. Los organizadores del Gran Prix de Estados Unidos han contratado shows musicales para tratar de elevar el perfil del evento en un mercado clave para el deporte y atraer a un grupo demográfico diferente.
Where did you get married? I think he felt that marriage would...
Otra de las películas que se estrena esta semana es Disobedience, de Sebastián Lelio, el director de Fantastic Woman, que por cierto, como ustedes recuerdan, ganó Oscar a Mejor Película Extranjera. Disobedience trata sobre una mujer que regresa a la comunidad religiosa que en décadas anteriores la había rechazado por haberse sentido atraída sexualmente a una amiga de la infancia. La pasión de ambas vuelve a encenderse a medida que ellas exploran los límites de la fe y la sexualidad. Basada en el libro de Naomi Alderman, la película está protagonizada por Rachel Weisz, Rachel McAdams y Alessandro Nivola.
Performing her new single, Clearly, with John Batiste and Stay Human. Please welcome Grace VanderWaal.
Grace VanderWaal se presentó en The Late Show con Stephen Colbert el 24 de abril. La cantante y compositora demostró su talento y sabiduría más allá de sus 14 años con una conmovedora versión de su más reciente sencillo, Clearly, una reinterpretación del éxito de Johnny Nash, I Can See Clearly Now, de 1972, con el respaldo de la banda de John Batiste y Stay Human. El primer álbum de estudio de VanderWaal, Just the Beginning, fue lanzado en noviembre. Ella estará de gira con Imagine Dragons a finales de 2018. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, planea hacer valer su derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación en una demanda presentada contra él por la estrella porno Stormy Daniels. Michael Cohen dijo en un escrito presentado el miércoles en un tribunal de California que decidió invocar su derecho constitucional luego de que el FBI allanara su casa, oficina y habitación de hotel a principios de este mes. Las redadas buscaban documentos relacionados con Daniels y otros asuntos. Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, está demandando a Cohen por difamación por sugerir que mintió sobre un supuesto romance con el presidente Trump. Cohen ha admitido haberle pagado a Daniels $130,000 en dinero secreto solo semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016. Cohen ha dicho que pagó a Daniels de su propio bolsillo y que el entonces candidato Trump no tenía conocimiento de la transacción. Algunos expertos legales dijeron que el pago podría interpretarse como una contribución ilegal a la campaña de la ahora presidente. Trump negó saber sobre el pago y también negó que hubiera una aventura amorosa. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Najwan Kelly en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.